¿qué tal? Gracias por acompañarnos un viernes más en Foro Político y Sociológico dentro de este tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy nos acompañan las profesoras del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Ana Poyal y María Sánchez Roca, para hablarnos de la reforma de la Constitución Española. Profesora Poyal, buenos días.
Hola, buenos días. Como acaban de presentarnos, vamos a proceder a explicar el tema de la reforma constitucional. Lo haremos de la siguiente forma. Va a haber una parte introductoria referida al título 10 de la Constitución, el título de la reforma constitucional. Y luego habrá como una segunda parte referida a las dos reformas constitucionales previstas. Una, la primera va a ser sobre la sucesión a la corona y la segunda sobre la reforma del Senado. Para comentar esta segunda reforma, contamos con la presencia de la profesora María Sánchez Roca, compañera de departamento, a la que le saludamos. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás tú?
Pues ahora vamos a proceder a empezar por el procedimiento de reforma que lo voy a comentar pues a continuación. Como es sabido, los artículos 167 y 168 regulan dos procedimientos de reforma distintos, ordinario y agravado, con diferente grado de rigidez según la materia que se pretende reformar. El artículo 168 configura un procedimiento especialmente rígido que abarca tanto el supuesto de revisión total, que no es excluido, como los proyectos de revisión parcial, que afectan a materias determinadas, que quedan superprotegidas. Las materias superprotegidas son el título preliminar, el capítulo 2, la sección primera del título 1 y el título 2. Como vemos, la reforma de gobierno está incluida en la protección especial, ya que era uno de los intereses comunes a los constituyentes. Generalmente, otros textos constitucionales también llevan a cabo tal protección, mediante cláusulas de intangibilidad, con la diferencia que en el texto español la forma de gobierno no resulta irreformable. Luego, teniendo presente que en nuestro texto constitucional no hay cláusulas de intangibilidad, el legislador ha resuelto la especial protección que tales cláusulas dan a determinadas materias mediante el procedimiento agravado del artículo 168. Podríamos opinar que el artículo 168 es una transacción encomiable entre la desconfianza radical hacia las cláusulas de intangibilidad y la fe de los juristas en las mismas. Se trata pues de dos posiciones, de diferente confianza. Se puede opinar también que hubiese sido conveniente que se declarasen irreformables tanto la forma del Estado como la del Gobierno, como los valores proclamados en el artículo 1.1, alegando para ello razones de tipo político, pues toda la Constitución se identifica con un régimen político determinado y una determinada forma de gobierno. Esta idea, unida a que efectivamente una cláusula de intangibilidad tiene valor educativo y simbólico, responde, en nuestra opinión, a igual sentimiento de protección del texto que hemos citado. Pero en el caso español, el legislador no lo ha previsto así, posiblemente al estar influenciado por el ejemplo repetido en la historia del constitucionalismo contemporáneo, y más concretamente en España, de cómo las leyes que eran declaradas inmutables y perdurables y eternas, y sin embargo se asistía a su mutación, cambio o incluso desaparición. Una idea semejante de defensa del texto y de temor ante impulsos reformistas nos parece que inspiró la decisión de los constituyentes de excluir de la iniciativa de la reforma constitucional a la iniciativa popular, en contraste con la iniciativa legislativa popular. Teniendo en cuenta que los procedimientos de reforma son de manera parcial una manifestación del poder constituyente que reside en el pueblo, el veto a la iniciativa popular representa una contradicción y un bloqueo a que el pueblo soberano emita su voluntad. Evidentemente, el legislador ha pretendido obstaculizar las posibilidades reformistas, estimando que el texto surgido del consenso demandaba protección, así como interesaba mantener dicho consenso y no facilitar su ruptura. No podemos perder de vista las circunstancias especiales en que tuvo lugar el nacimiento de nuestra Constitución. En realidad, nuestro texto vigente sigue la regla casi general en el derecho español comparado, a excepción del derecho helvético, tendente a excluir el cuerpo electoral en el planteamiento de la reforma constitucional. También es un requisito polémico y que ha recibido críticas, ya que se reconoce en la facultad de iniciativa a comunidades autónomas, cuando realmente sus asambleas legislativas no tienen concretamente la consideración de órganos legislativos. Realmente, no podemos dejar de ver que el sistema grabado proporciona una hiperprotección a determinadas áreas de contenido constitucional que se consideran fundamentales y que constituyen la base política e ideológica del nuevo sistema político democrático, por cuya viabilidad los constituyentes experimentan especial preocupación. Aparece así la Constitución española como un texto vivo y reflejo de la situación política en que nace, que era una situación bastante difícil, que si bien incluye mecanismos de reforma para una posible adecuación ante los cambios que se produzcan, por otra parte protege determinado articulado, de forma que lo hace difícilmente reformable, con lo que en cierta forma se condiciona su transformación por ese mecanismo. Si en nuestra Constitución no existe tal límite de tiempo, puede deberse, en nuestra opinión, a que el legislador ha considerado suficiente defensa y protección del texto el procedimiento agravado que estamos explicando y el sistema de reforma en general que recoge el título 10. Ahora bien, este sistema de dos procedimientos diferenciados que tiene la Constitución española ha suscitado diversas opiniones. Concretamente, el profesor Jiménez Campos estima que el constituyente ha llevado al texto una diversidad de preocupaciones de política constitucional, lo cual, en virtud de una juridificación apresurada, ha deparado un sistema de revisión excesivamente dificultado en su tramitación y, al tiempo y sin contradicción, escasamente protector de determinados conceptos ideológicos que la Constitución ha enfatizado, sin embargo, en otro de sus preceptos. Se trata, pues, de dos procedimientos que han recibido críticas. En nuestra opinión, dicha limitación puede ser considerada según sean las circunstancias políticas futuras, como un freno en un proceso evolutivo progresista, bien como una protección de un mínimo irrenunciable en un fenómeno de involución. Pero resulta evidente que la especial conformación del mecanismo de reforma constitucional se debe al carácter del texto de transición que tiene la Constitución y a las especiales circunstancias políticas en que surgió y a la dificultad que implica fijar el sistema que suponga una puerta abierta al cambio, pero al mismo tiempo dificulte o haga imposible una transformación radical en aspectos fijados fundamentalmente. Se trata, por un lado, de dar facilidad, pero solo limitada. No se puede olvidar que el fondo del problema de la reforma de un texto constitucional desde el punto de vista político radica en la voluntad de cambiar reglas previamente acordadas y modificar los términos del pacto establecido entre las fuerzas políticas existentes en el momento constituyente. Luego se explican razonablemente que hubiera temores, recelos y desconfianzas, ya de los que estiman que el texto constitucional es algo valioso y duramente conseguido, ya de los que consideran que han sido defraudados o que la Constitución no responde a sus expectativas. Continuando con el esquema que les dije, pues vamos a explicar ligeramente la reforma prevista de la sucesión a la corona, el artículo 57.1. En el anteproyecto constitucional, el artículo 49.1 decía: la corona de España es hereditaria de los sucesores de su majestad Carlos I de Borbón. La sucesión del trono seguirá el orden de primogenitura y representación, siendo preferido siempre la línea anterior a las posteriores en la misma línea. El grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la hembra y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Este texto se mantuvo intacto y sin discusión en las distintas fases de tramitación en el Congreso de los Diputados, ponencia, comisión y pleno. Pero cuando llegó al Senado, en el seno de la comisión, la citada y transcrita redacción sufrió dos cambios, uno menor y el otro de indudable importancia dentro de las esencias de la monarquía. Por el primero, formulado a instancias de los senadores Satrústegui y especialmente Cela, el término hembra fue reemplazado por el de mujer, al estimar correctamente que el vocablo contrapuesto sería a hembra sería macho y no varón. El segundo cambio, a propuesta del senador Satrústegui, fue el relativo a la importante precisión referida a su majestad Juan Carlos I de Borbón, de legítimo heredero de la dinastía histórica. Aunque solo fueron estas las dos enmiendas que prosperaron y conformaron el texto del actual artículo 57.1 de la Constitución, quizá nos interesa reseñar que el debate más vivo sobre el citado texto fue planteado por los senadores Villar Arregui y Portabella, pretendiendo, con argumentos que invocaban la modernidad y adecuación de nuestra Constitución al siglo XX y al principio de igualdad de sexos, suprimir la preferencia del varón sobre la mujer dentro del mismo grado en la sucesión a la corona. Esa pretensión fue rechazada en comisión, así como en el Pleno del Senado, donde fue mantenida y sostenida en este trámite por el senador Cordero de Campillo. Por consiguiente, y tal como hemos dicho anteriormente, el artículo 57.1 de la Constitución del 78 hace suyo el criterio tradicional en nuestro derecho histórico, desde la Ley 2 del título 5 de la partida de Alfonso X el Sabio, confirmada en las leyes de Toro y en la novísima recopilación, que además enlaza y reproduce la fórmula de todas las constituciones monárquicas españolas, desde la 1837 hasta las vicisitudes de la última etapa de Fernando VII, en relación con la pragmática sanción y la ley sálica. Pues transcurrido más de 25 años desde que fue aprobada y promulgada la Constitución del 78 y con nuestra monarquía totalmente consolidada, entendemos el momento, y es totalmente positivo, que se plantee la reforma de la sucesión a la corona. Supondría un ejemplo de sensibilización y adecuación de nuestra monarquía a la realidad social del tiempo presente, manifiestamente favorable a la igualdad del hombre y de la mujer en todos los ámbitos jurídicos y sociales. Y aparecería también como un caso más de clara sintonía de la corona española con las demás monarquías europeas. Dentro de la prudencia, realismo y amplio consenso que en líneas anteriores hemos reclamado para total posible y conveniente reforma constitucional, recordemos que en lo que concierne a la monarquía, la propia Constitución de 1978 ha previsto en su artículo 168 un procedimiento singular para las reformas que afectan a ella. En efecto, como hemos explicado antes, el citado artículo 168 está pensado precisamente para evitar veleidades reformistas precipitadas, que vulneraran la idea suprema y dominante de estabilidad y permanencia de la Constitución de 1978, que dispuso en su texto un procedimiento evidentemente disuasorio para cualquier reforma que pudiera afectar a toda la Constitución. Ya sabemos, porque lo hemos explicado antes, que dicho procedimiento, el procedimiento agravado, exige un acuerdo de mayoría reforzada del Congreso y del Senado, es decir, dos tercios en vez de dos quintos, la disolución de las nuevas cámaras elegidas y la posterior aprobación por referéndum para su ratificación. Es fácil colegir de lo anterior que si nos ajustamos fielmente al procedimiento previsto en la propia Constitución, quizá no sea previsible ningún cambio hasta el final de la legislatura iniciada tras las elecciones de marzo del presente año, quizá, es decir, hasta el 2008. Pues la reforma así planteada supone que las Cortes que la voten y decidan se disuelvan, poniendo término a su propio mandato. Ahora bien, es evidente que la inclusión de la corona entre las instituciones blindadas y protegidas frente a lo que hemos llamado veleidades reformistas tuvo su razón de ser en evitar el cuestionamiento de la monarquía como forma política del Estado español y no, en cambio, en la hipotética postura de actualización de reforma concreta y puntual de un criterio de sucesión propio de siglos pasados, cuya supresión beneficia a la propia institución. Para probar y justificar esta afirmación que decimos, basta recordar que en plena transición política española, el Partido Socialista Español, como primer partido de la oposición, se seguía definiendo y declarando como partido republicano, sin aceptación de la monarquía. Ahora bien, aunque hay realmente un consenso total sobre la reforma constitucional de la sucesión a la corona, hay dos posturas un tanto distantes sobre cómo se podría hacer. Evidentemente, el artículo 168 es un procedimiento agravado y un poco costoso en tiempo y en trámites. Quizás se podría hacer siguiendo el punto 57.1 que dice: las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverá por una ley orgánica. En caso de que se decidiera hacerlo por este sistema, evidentemente es más breve en el tiempo y en el trámite. Estas son las dos posturas y hay opiniones pues en los dos sentidos, pero lo que es evidente es que esa reforma constitucional no va a tener mayor problema porque hay un consenso generalizado. Simplemente consistirá en modificar el artículo 57.1 y decir que se quedará en el mismo grado la persona de más edad a la de menos y tiene que desaparecer el inciso el varón a la mujer. Simplemente suprimiendo esas palabras, pues quedará totalmente correcto. Y esto es todo y muy brevemente lo hemos explicado. Bueno, y como habíamos comentado al principio, para esta segunda parte, para comentar la posible reforma del Senado que está prevista, pues tenemos aquí, como dijimos, a la profesora María Sánchez Roca, compañera de departamento. Hola, María.
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Qué sentido tiene en el momento actual la reforma del Senado?
Bueno, el debate constitucional sobre el Senado, ya desde que empezó la Constitución, se está planteando la necesidad de la reforma del Senado. Es lógico, puesto que el Senado se configura en la propia Constitución, en su artículo 69, como una Cámara de Representación Territorial. Es decir, serán los territorios los que están representados en el Senado. Y evidentemente el Senado no ha sido configurado ni en sus funciones ni en su composición como tal Senado, como tal Cámara de Representación Territorial. Por tanto, el Senado español ha funcionado perfectamente, muy adecuadamente, ha sido muy eficaz, pero solamente como Cámara de Segunda Lectura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente ahora, sino ya desde los años 70, casi desde el principio de nuestro sistema constitucional, se está planteando la necesidad de la reforma. Y se ha planteado en distintos momentos políticos, por distintos gobiernos, y todos han aparecido y han recogido esa necesidad de reforma. Parecía que la reforma iba a ser inminente, pero no. Luego, la verdad, legislatura tras legislatura se ha ido dejando el problema y nos encontramos ahora con que parece ser que ya esta legislatura lo ha recogido en su como algo prioritario y que va a llevar a cabo en esta propia legislatura. A ver si es cierto, porque ahora más que nunca, cuando el problema territorial adquiere dimensiones especialmente complejas, con toda la reforma de los estatutos en marcha y la voluntad de alcanzar nuevos equilibrios territoriales, la reforma del Senado se hace evidentemente muy necesaria.
¿Cuáles son las actuales propuestas que se plantean sobre la futura composición del Senado?
En este momento y dentro del debate político ahora es lógico que se están planteando muchísimas propuestas. Pero todas sobre determinados aspectos de reforma del Senado, pero pocas sobre propuestas concretas relativas al conjunto de toda la reforma y la configuración del nuevo Senado. Si tengo que destacar alguna de las que me parecen más completas y más coherentes, yo diría que la propuesta del profesor Eliseo Aja me parece muy sensata y que aboga por un Senado muy influenciado por lo que podemos llamar la Cámara Alta Alemana, el Bundesrat alemán. Uh-huh. Pero evidentemente, aunque su propuesta es coherente y quizá deseable, yo pienso, y a mi modo de ver, que tendría grandes problemas de viabilidad política en la España actual.
Tengo entendido que has adelantado a tus alumnos del curso de doctorado una propuesta de composición para el futuro Senado. ¿Podrías hablarnos algo de ello?
Pues, bueno, sí, yo lo he adelantado a mis alumnos, no es propuesta mía, realmente a los alumnos del curso de doctorado se los he adelantado, pero es una propuesta de varios profesores de otras universidades que estamos trabajando en lo mismo y que yo no tengo ningún inconveniente en adelantarla también hoy, aunque en estos días se va a publicar como un documento de trabajo. Realmente, ahora en la actualidad todos sabemos que el Senado está compuesto por dos tipos de senadores, los elegidos, en las elecciones generales, por sufragio universal y por a la vez que el Congreso de los Diputados, y luego los senadores que son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, a razón de un senador por comunidad autónoma y otro por cada millón de habitantes. Pues bien, esos dos tipos de senadores configuran un Senado que no es representación territorial, porque no hay representación propia de las comunidades autónomas. Entonces nosotros hemos perfilado un Senado donde habría cuatro tipos de representación. Por un lado estarían los senadores, que serían los presidentes de las comunidades autónomas. Es decir, cada presidente de la comunidad autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla serían a la vez senadores. Estos senadores natos serían los únicos en donde se contemplarían que podría ser compatible el cargo, por supuesto, claro, de presidente de comunidad con senador. Y esto haría que hubiera una representación directa de la propia comunidad, del gobierno de la comunidad, en el Senado. Y también serían los únicos que podrían permitirse el delegar, claro, evidentemente por sus ocupaciones no podrían estar siempre presentes en la Asamblea, en delegar en cualquier miembro de sus ejecutivos, de los ejecutivos de las comunidades autónomas. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos otros senadores que serían designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que serían 17 senadores, uno por cada comunidad autónoma. Y esos senadores también serían elegidos en el seno de la comunidad autónoma, es decir, que serían parlamentarios, diputados autonómicos, que a la vez serían senadores. Ya tenemos, por tanto, la representación auténtica de las comunidades autónomas en el Senado, a nivel de ejecutivo y a nivel de legislativo. Y por otra parte, había otro tipo de representación, que sería la representación de los ciudadanos, que también contemplaría dos tipos de senadores. Por un lado, los senadores elegidos por las propias comunidades autónomas, por los ciudadanos de las comunidades autónomas, en circunscripciones que sería la propia comunidad autónoma, y que se harían coincidir las elecciones a la vez que las elecciones autonómicas, y estos senadores se contemplarían a razón de 4 senadores por comunidad autónoma, más otro por cada 1 millón de habitantes que tenga la comunidad, que nos daría un total de unos 133 senadores en el mapa de todo el territorio nacional. Y, a su vez, no hay que olvidar también el peso que tiene la provincia en España, tanto un peso de carácter territorial como político, y eso no hay que obviarlo. Y es necesario que haya también representantes, senadores, que representen a la provincia. Pero en vez de los 4 por provincia actual y las insulares, en este caso sería un senador por cada provincia, isla o agrupación de islas, un solo senador. Sería una representación donde sería el senador por la provincia de. Tendríamos un menor número, pero una mayor representatividad. Y ese senador se elegiría por sufragio universal mayoritario en comicios celebrados de forma simultánea a las elecciones generales. Con lo cual, estos 4 tipos de senadores, lo que hacen es configurar un senado que numéricamente sería menor que el Senado actual, tendría un menor número de senadores, en total 226 senadores, un Senado renovado periódicamente, pero lo que es más importante, un Senado cuya composición creo que puede encontrar el consenso de todas las fuerzas políticas que actualmente están debatiendo cómo se va a plantear la reforma del Senado. Y, en definitiva, un Senado que propicia la integración territorial y facilita la participación de las comunidades autónomas en la adopción de decisiones estatales.
¿Podrías profundizar más en los aspectos novedosos?
Sí, los aspectos novedosos de esta propuesta te podría decir en líneas generales que da una representación muy grande y abarca, por lo que va a haber un gran consenso en la propuesta, porque da una representación auténtica a las comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas se ven representadas en el Senado a los 2 niveles máximos que tienen, es decir, a nivel de gobierno, porque van a ser los presidentes de las comunidades autónomas los que van a estar representados allí, y a nivel de parlamento, porque van a ser un delegado de los parlamentos, y entonces estará el senador, que es el presidente, y eso implica a las comunidades autónomas en las decisiones que se va a tomar. Las implica porque son miembros natos de los presidentes de gobierno y los delegados de las comunidades también. Con lo cual, las comunidades autónomas están al máximo nivel representadas. Y por otra parte, los ciudadanos también están muy representados, tanto la población de las comunidades autónomas, ¿cómo? Y esto también es novedoso, y tal vez sea lo más novedoso, porque cuando en las distintas propuestas que hay, unos hablan de más parlamento, otros más que sean los gobiernos, otros que sean más los ciudadanos, pero parece que la provincia se ha olvidado, y aquí nosotros no nos olvidamos de la provincia, es decir, la provincia tiene un peso fuerte en España, un peso político, un peso territorial, y la provincia está presente por el senador provincial, que aunque pierde el número, porque cada de 4 senadores por provincia, etcétera, etcétera, se queda en uno, pero ese es el senador por la provincia de. Su peso es fuerte y se identifica perfectamente con la provincia. No hay que olvidar el peso político que tienen las provincias y no desaparecería el senador provincial. Y eso implica integrar todos los niveles, y por eso creo que tanto los partidarios de una línea como otra, esta línea de recoger un poco casi todas las sensibilidades y casi todas las propuestas, puede llegar a un consenso más fácil que cuando se decanta uno por uno o por otro sistema. Y puede que en el caso del sistema de la política y tal como estamos en España, tal vez este tipo de propuesta recoja mucho y sea más las sensibilidades, las ideas de todos los partidos y haya más consenso en ella. Por lo menos eso espero. Luego también, Ana, hay una cosa que podría decirte, y es que al ser el Parlamento elegido por renovación periódica, periódicamente renovado, ya no puede ser disuelto por el gobierno, cosa que es lógico. Hay una incongruencia. El Senado se disuelve cada vez que se disuelve el Congreso de los Diputados. cuando el Senado, o sea, no hay responsabilidad del gobierno ante el Senado. Con lo cual, y sin embargo, sí puede ser disuelto por él mismo. Entonces, este contrasentido aquí acaba, porque como es elegido periódicamente, pero en distintas, o sea, es un sistema de renovación periódica, el Senado, como si dijéramos, ya no es decir, se disuelve el Congreso de los Diputados, se disuelve el Senado, no. Se renovarían aquellos senadores que se eligen en las legislativas, que son los senadores por provincia, pero seguirían actuando los de las comunidades autónomas, los elegidos en las comunidades autónomas, los parlamentarios, etcétera, etcétera. Cada uno tendría un momento de renovación. Y eso también es muy interesante.
A propósito de esto último, la renovación a la que acabas de referirte, ¿cómo se concreta? ¿Cómo y cuándo se producirían las renovaciones de los diferentes tipos?
Sí, pues mira, de estos cuatro tipos, los presidentes de las comunidades autónomas es lógico, son miembros natos, ser presidente supone ser senador. Entonces ahí no hay problema ninguno. Por respecto a los senadores de los parlamentos de las comunidades autónomas, los que son elegidos en los parlamentos, se elegirían cada vez que se renueva el parlamento autonómico. Entonces una de las primeras cosas que haría el parlamento autonómico es elegir en su seno cuál sería el diputado autonómico que le va a representar en el Senado, que va a ser senador a la vez. Y eso se elegiría en su seno por un sistema que ellos decidirían, cada comunidad autónoma eligen como cuál sería el sistema de elección, pero que sería conveniente que fuera superior a una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad más uno. Eso por un lado. Y en tercer lugar, los senadores elegidos por las comunidades autónomas, esos se elegirían cada vez que hay elecciones a parlamentarios de comunidad autónoma. Paralelamente a esas elecciones autonómicas, se celebrarían elecciones autonómicas para diputados autonómicos y para senadores. Y entonces es cuando, por un sistema proporcional, de circunscripción, que sería la comunidad autónoma, se elegirían esos, que decía, cuatro senadores, más uno por cada medio millón de habitantes, más otro para cada fracción de millón. Pero cada vez que hubiera elecciones autonómicas. Y los senadores provinciales se elegirían paralelamente a las elecciones generales. Uh-huh. Se harían elecciones generales para el Congreso de los Diputados y a la vez se harían elecciones para senadores provinciales, y la circunscripción sería la provincia, evidentemente, y sería, por, como ya he dicho, apuntado antes, por un sistema de sufragio universal mayoritario.
Oh, es una propuesta innovadora, muy interesante.
Muy interesante, muy completa y, bueno, espero...
Renovadora total
y espero que sirva como punto de discusión. No pretendemos otra cosa más que sea el punto de discusión de un debate para ver si esto realmente en esta legislatura por fin llevamos a cabo una renovación del Senado como debería de ser.
Pues ha sido todo muy interesante. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu colaboración.
Gracias a vosotros.
Y espero
ha sido
que...
un placer.
¿Quién sabe si esta propuesta siga adelante?
La reforma de la Constitución española. Nos han hablado del título 10 de la reforma constitucional y de las dos reformas previstas, la sucesión a la corona y la reforma del Senado, respectivamente, Ana Poyal y María Sánchez Roca, profesoras del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Ayer finalizaron la serie de mesas redondas con las que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y Trabajo Social daba por inaugurado oficialmente el nuevo centro asociado Escuelas Pías de Madrid. Desde el pasado lunes y hasta ayer se han ofrecido en el nuevo centro asociado de la UNED, situado en el barrio de Lavapiés, Escuelas Pías de Madrid, cuatro mesas redondas sobre distintos aspectos de la historia y la política nacional e internacional. En ellas han participado expertos y docentes de la UNED y de otras universidades como Santos Juliá, Fernando de Laje, Bernabé López García, Carlos Echeverría, Consuelo del Val, Paloma García Picazo, Carlos Malamud o Francisco Aldecoa, entre otros. Este nuevo centro, que albergará a más de 4.000 alumnos de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuenta además con una gran biblioteca, aulario, salón de actos, librería y una sala específica para audiovisuales, videoconferencia y televisión educativa. La historia de este recinto se remonta a 1616, año en el que se creó el Hospital de los Aragoneses para acoger después las Escuelas Pías de San Fernando. Estas escuelas desarrollaron su labor educativa hasta que fueron destruidas durante la Guerra Civil. Desde entonces, las ruinas han sido utilizadas como sala de cine y finalmente como refugio de población marginal. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica al mundo de la política y la sociología. De guerra, terrorismo y relaciones internacionales nos hablarán las politólogas Paloma García Picazo, profesora de la UNED de Relaciones Internacionales, y Ruth Terrero Turrión. No lo olviden, el viernes próximo a la misma hora, a las 6:30, hora peninsular. Gracias por seguirnos. Disfruten el fin de semana.